estoy absolutamente comunicado con este receptáculo y también con el 10%.
Nada.
Por eso doy el placer de preguntar aquello que se desee preguntar.
Bueno, empezamos las preguntas. He traído 90%.
Así es.
¿Qué nivel de plan operante tenemos? Si conoce la nomenclatura de del maestro Rubanel.
Así es, y el tema del grado de plan operante, ya sabemos que los que la comunicación entre CETAN y 10% puede ser elevada o no. Es muy difícil a veces escuchar lo que nosotros tratamos de transmitir por vuestro ruido físico. Nosotros tendríamos un grado de OT2, entiendo que todavía hay que mejorar el grado de comunicación que tenemos, aunque tengo también que admitir que dentro de lo consciente o común es un grado de tan operante bastante, bastante óptimo.
Otra, cuando se medita, se contacta con el 90%, se espera un facsímil del 90%, ¿también se contacta con la partícula divina cuando se medita?
Cuando se medita, provoca un contacto siempre con el 90% correspondiente. Incluso a veces puede generar un contacto con otras partes espirituales que también pueden estar implicadas en el aprendizaje de cada uno, o pueden estar implicadas en el ayudar a cada uno. ¿Se entiende? Entonces sí se contacta. Cuando se contacta, nosotros nos contactamos en una parte. Nunca nos contactamos en nuestra totalidad. Si bien la partícula divina implica consciencia, también es cierto que nosotros solo nos comunicamos con una parte, con vosotros. Esa sería mi respuesta.
En la vida actual tengo en ramas, o sea, yo me estoy al 10%. ¿Me conviene Dianética?
Tienes algún engrama a nivel de 10%, pero básicamente no tienes nada a nivel fuerte que te tratar en Dianética. Solamente sería una, digámosle así, una curiosidad. O sea, un añadido. Podría ser interesante únicamente como añadido. Pero no percibo en gramas físicos graves, y la mayoría de engramas se pueden desactivar con fuerza de voluntad de la psicoeducación.
Muy bien. ¿Puedes examinar mi cuerpo y darme un veredicto? ¿Cómo me siento a nivel físico? ¿Y es que es capaz?
Sí, por supuesto, pero lo único que puedo decir es que hay ciertas dolencias físicas que muchas veces se somatizan a nivel físico en determinada vida, salen a la luz, digamos, pero no veo nada fuerte que tenga que remarcar en ese instante. Es lo único que puedo decir sin dar datos médicos. Todo lo que pueda ocurrir tiene que ver con consecuencias, y muchas veces es la consecuencia de un acto el tener determinado problema físico. En otros casos no. En otros casos ya es un tema incluso genético del 10%, pero no voy a explicar nada sobre el tema.
Vale. Ya termina. Tengo algo de obesidad. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomendarías? ¿Me afecta la sopa, por ejemplo? ¿Me afectó la sopa?
No, nada. Lo verdaderamente importante es cuidarse a uno mismo. Y como dicen algunos, algunos atletas o deportistas de vuestro plano físico, el deporte es totalmente imprescindible para todo cuerpo humano.
Ahora voy a hablar sobre mi entorno familiar. En mi familia, ¿en qué niveles espirituales se encuentran? Mi madre, mi padre y mis dos hermanos. Y tengo también un amigo argentino que vive en España, es escritor. ¿En qué nivel se encuentra?
Ve por partes.
Vale.
Estoy preguntando uno a uno y me, vale, y me iré contactando,
vale,
con el yo superior.
Vale.
Esas personas, como para poder visualizar su nivel superfísico.
Por ejemplo, mi madre, ¿qué nivel espiritual tiene?
El 6.2.
¿Mi padre?
3.2.
¿Mi hermano Fernando?
La parte espiritual está bastante, bastante, pero bastante abocada al servicio. Está en un 4.2. La parte espiritual, insisto, está muy abocada al servicio.
Muy bien. ¿Y mi hermano Ricardo, el pequeño?
10.6.
Vale. ¿Y ese amigo argentino con el que me hablo a menudo, quedamos, nos reunimos?
4.4.
Pues, una persona, vamos, no quiero valorar, no me gustaría hacer valoraciones, pero tiene tendencia a fliparse mucho, a enfadarse mucho. Es un tema del 10%, ¿no? O sea,
sí,
no,
así es un tema del 10%. El 90% está absolutamente abocado al servicio. Esto también lo plasma la parte física, aunque tiene esas tendencias egoicas, que es algo que se tiene que superar. Y hay muchos seres que, estando en planos elevados, tienen una tremenda, un tremendo ego, porque el 10% tiene, no tiene avidez por servir, sino que tiene otro tipo de apegos, otro tipo de problemas ya más egoicos, que le dificultan a la hora de plasmar dicho servicio. Es un yo superior que, por el trabajo que desempeña, es un gran maestro, por el trabajo que desempeña debería de estar en el quinto plano, pero por actitudes y aptitudes de su parte física, muchas veces queda jalado hacia abajo y queda, digamos de así, constreñido por él, ¿se entiende?
Ajá.
Aún así, la parte física está abocada al servicio.
Él tiene inquietudes espirituales, o sea, hablamos de temas espirituales. De
sí, así es, porque tiene una buena comunicación con el 90%.
Muy bien. Pues, muy interesante, tanto más preguntas.
Sí, así es. Hay personas que, aún teniendo, y voy a dejar este dato claro para que no haya confusiones, hay personas que, aún teniendo un buen grado de tal operante, digámoslo así, captan lo que quieren captar, pero captan, ¿no? Por lo tanto, es un grado de tal operante elevado. Hay personas que captan, y fijaos lo que voy a decir, es bastante, bastante, bastante fuerte, ¿no? Porque hay personas en el plano 2 que tienen un alto grado de tal operante, porque plasman los datos negativos, la información negativa, para hacer daño que se le puede transmitir, pero no capta nunca la positiva, las ideas a modo de servicio. Pero no porque no pueda, o su grado de tal operante, sino porque no quiere, porque se cierra. Entonces, hay personas que tienen un buen grado de tal operante, aún que por su ego puedan no escuchar las partes positivas que les transmite el 90%. No es el caso que me has nombrado, querido 10%, pero es un caso común. Y cuando digo común, lo pongo entre comillas común, porque dentro de lo común es lo menos común, si se entiende el juego de palabras. ¿No hay más preguntas, me decías?
No hay más preguntas, no se me ocurren más.
Así pues, tengo todavía vidas conflictivas, me siento bastante, bastante, pero bastante descargado con lo que he podido descargar. Agradezco mucho la labor del espectáculo. Y me siento muy bien ya. Aún así todavía tengo cosas más leves, o no tan leves, que molestan menos, pero molestan al fin, ¿no? Y todo lo que molesta es un obstáculo. Tuve una vida, mejor dicho, tuve dos vidas, que me gustaría explicar en paralelo. Cuando digo en paralelo me refiero en la misma sesión, aunque son vidas distintas, pero tienen relación. Y reconozco que antes no quería entrar en ningún tipo de detalle de ninguna vida. No quería ni tratar ninguna vida, por temor a... Pero me ha convencido mucho la técnica de psicohabitación porque me encuentro mucho más aliviado. Una vida sería en Aldebarán 4. Aunque tuve varias vidas en Aldebarán 4, voy a relatar una como guerrero. Mi físico era bastante, bastante alto, como 1,90 m, con un pelo muy, muy, muy largo, moreno, llevaba una especie de coleta, muy robusto, con unas facciones muy, digamos, de fuertes, por poner un adjetivo, una mirada afilada, penetrante, fuerte, ojos un poco sesgados. Mi nombre en esta encarnación sería Osrium. Osrium era un guerrero que empecé siendo vándalo, siendo bandido. Primero empecé entrenándome con la espada y la lanza. Con el tiempo llegué a aliarme con un grupo de bandidos. Saqueábamos pueblos, saqueábamos zonas. En especial me refiero a pueblos y zonas de la Tierra Media, de la Tierra Central. En la Tierra Central, en la época que me estoy refiriendo de Umbro, Aldebarán, había muchísimos pueblos poblados, muy juntos, muy pequeños. Nosotros saqueábamos todo lo que se ponía en el paso. No hubo nadie que se nos asistiera. Todos eran saqueos, muertes, robos a nuestro paso. Por supuesto que es una vida conflictiva. Por supuesto que se me implantaron engranas y que me generé karmas. Tiene que respetar al otro, o no ser excesivamente ávaro con mi entorno. porque he tenido vidas similares donde he podido saquear, entre comillas, o hacer daño a alguien para lograr algo físico. Con el tiempo dejé mi vida de bandido y me convertí en guerrero novato. Fue pasando el tiempo, fui convirtiéndome en guerrero experto, fui venciendo temores de enfrentarme con guerreros más fuertes. Nunca tuve el honor de conocer al héroe Ligor. Conocí otros muchos guerreros que se enfrentaron a él y bastante se enfrentaron a mí. Sé que mi única ambición en la vida era conseguir riquezas. No buscaba nobleza, no buscaba defender a nadie, no buscaba luchar para conseguir reputación. Solo me interesaban las riquezas y las logré. Fui derrotando a guerreros, fui logrando más y más riquezas. Es leve lo que estoy relatando. Al final, con tantas riquezas, logré establecer matrimonio con una joven princesa de un reino del norte. La vida mía fue bastante, bastante agradable. Agradable para lo que eran mis expectativas, para lo que era mi objetivo de vida. Tuve una vida paralela en un mundo que se llama, o se llamaría, Axiomar 2. Es un mundo con criaturas fantásticas también para vuestro entendimiento, y obras de ciencia ficción plasmado con fuertes tendencias a lo surrealista para vosotros. Yo desempeñé un rol femenino ahí. Era un rol de primero hija de reyes, luego guerrera. No me interesaba la vida real, no me interesaban las riquezas. Es justo lo opuesto a la vida en Aldebarán. Mi nombre era Felixan. Era un nombre muy, muy raro en el planeta. Tenía una presión fuerte de mi entorno para quedarme reinando. Ya era princesa, pero como reina, con el paso de los años. Pero yo me negué. Me gustaba competir, como guerrera, con otras mujeres guerreras, para ver quién era más fuerte. Un día encontré a un conocido, para vuestra época sería algo así como terapeuta para vuestro mundo. Era una persona de luz que me decía, Feli, que era mi diminutivo, y así se me conocía, haz de entender que la verdadera esencia no entra dentro del competir para ser mejor, entra dentro del valorarse a uno mismo. En crear daños o en crear víctimas siempre es pernicioso, siempre lo es. Pero yo no es que haga daño, solo busco competir para divertirme y ya está. Fíjate que lo que te divierte es ver cómo caen desdotadas tus rivales, cómo triunfas sobre ellas. Además, sé también que les pides riquezas a cambio, y en cambio no te interesan las riquezas. Pero bien, de algo tendré que vivir. Tú tienes una familia prestigiosa, poderosa. ¿Por qué no valoras tu entorno sin tratar de hacer sucumbir a los demás? Fue el consejo que, después de conversar durante un rato, me nombró cuando ya le proporcioné diversos datos sobre mí, sobre esa encarnación actual. Dejé la vida como guerrera, pero tampoco me interesaba dedicarme a una vida prestigiosa, de alto standing, digamos, y me dediqué al campo. Al menos me convertí en algo más noble, aunque tal vez nunca valoré el entorno que tenía. Muchos querían pertenecer a familias reales, y yo huí de ella. No es que las familias reales todo lo que tengan sea malo, también tenían su parte buena. Reinando y siendo noble, podía convertir una nación guerrera en una nación de agricultores. Esas serían las dos vidas que quería relatar, porque se me generaron engramas en ambas. Si bien más leves, engramas al fin. Ese querer competir y no poder, porque en verdad tenía un carácter noble que me impulsaba a dejar de competir y hacer daño a los otros. Hay otra vida que no voy a relatar en este preciso momento, porque me gustaría dejar descansar a ese espectáculo un momento, pero me gustaría después volver a presentarme para poder relatar una vida que me causó bastante más daños a nivel espiritual y que está relacionado con investigaciones. Eso es todo lo que tengo que decir ahora, por ahora. Eso es todo por ahora.